¿Tú cuántas horas trabajas a la semana? La ley dice que el horario máximo es de 40 horas semanales. ¿Tú cuántas horas trabajas? ¿Cuántas horas te gustaría trabajar? Imagínate que soy tu jefe y te digo, a ver, ponte un horario. Dime cuántas horas quieres trabajar. ¿Cuántas dirías? En este momento, si tienes un convenio, pues puedes estar en la media. Y la media es de 38,3 horas a la semana. Claro, esa es la teoría de los convenios colectivos. En este momento hay una intensa tensión, o hay una tensión en los agentes sociales, porque el gobierno quiere sí o sí que se rebaje la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Es el empeño que tiene la vicepresidenta Yolanda Díaz. Reducir sí o sí la jornada laboral. La cosa está muy calentita, los empresarios están enfadados. Antonio Garamendi dice, por ejemplo, que bueno, que es que falta propuesta, falta claridad sobre lo que quiere hacer el gobierno.
Yo creo que nosotros hemos dicho claramente de qué estamos hablando. Esto es un monólogo social, no nos han dejado plantear absolutamente nada, las cosas que hemos dicho.
O sea, se quejan los empresarios de que no se les escucha. Esta es la principal queja, que no se les escucha. Y Yolanda Díaz dice que va a poner encima de la mesa, llevan ya mucho tiempo hablando, que va a poner encima de la mesa una propuesta para la patronal.
Vamos a volver el lunes que viene a las 12 de la mañana y créanme, el equipo del Ministerio de Trabajo va a hacer una propuesta nueva, ya no a los sindicatos, sino a la patronal. Lo que no hacen ellos, lo vamos a hacer nosotros.
El gobierno quiere que la jornada laboral se reduzca a partir de 2025 a 37 horas y media. Los empresarios dicen que no, que esto no es ni viable ni bueno y que no se les escucha. Nacho López es uno de los propietarios del restaurante Casco, en el casco viejo de Bilbao. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Vosotros cuántos sois de plantilla en el restaurante?
Pues 20 personas.
20 personas. ¿Qué jornada laboral tienen ahora mismo los empleados del restaurante?
Pues ahora estamos, la verdad, estamos entre 38 y 40, depende, pero bueno, hay un límite que marca el convenio de hostelería de Vizcaya, que es de 1.670 horas aproximadamente anuales, y eso hay que respetarlo. Entonces, ¿cómo se reparten? Pues pedimos un poco de flexibilidad. De flexibilidad, porque claro que es imposible. Es imposible que me digan ahora, quítale dos horas en un restaurante. Hay personas que friegan, personas que limpian, personas que están en la barra, personas que están en el comedor, hay cocineros. Y te voy a quitar una hora a cada uno de los que están. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Contratar cuatro horas para compensar esto a una persona? Sí, el problema no es ese, el problema es que no hay gente para trabajar.
Ya. Pero porque, o sea, hacéis ofertas de trabajo y no encontráis, por ejemplo, camareros o no encontráis cocineros, ¿o qué?
No, porque, bueno, yo llevo ya muchos, bueno, tengo 64 años, llevo toda la vida en hostelería. Yo cuando empecé en hostelería, pues había jornadas partidas, era lo normal, porque tenemos toda la mala costumbre de comer y cenar todos los días. Y ahora, en cambio, pues si ahora le propones a cualquier chaval recién salido de la escuela de hostelería o a cualquier chaval que viene de Sudamérica o de Marruecos, que también tiene derecho a trabajar, y lo hacen muy bien, y por cierto tengo muchos de ellos, y estoy encantado. Pero les dices, no, jornada partida. O sea, nadie quiere venir dos días a trabajar por la mañana y por la tarde.
Ya.
Entonces nos hemos tenido que adaptar desde hace muchos años ya a las jornadas continuas, y eso nos cuesta más dinero, por supuesto, nos cuesta más... más dificultad para hacer los horarios, y ahora pues con esta rebaja de las horas, pues bueno, intentaremos compensarlo con más vacaciones. Es que no se me ocurre otra manera de hacerlo, porque ahora si me dicen que está prohibido que alguien trabaje más de 37 horas y media a la semana, pues que me expliquen cómo lo tengo que hacer, porque yo sinceramente no sé cómo hacerlo.
Nacho, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes.
Venga, gracias, hasta luego.
Nos está escuchando Lorenzo Silva, escritor, columnista, colaborador de este programa. Bueno, ¿qué te parece, Lorenzo, lo que nos cuenta Nacho? ¿Qué te parece el empeño del gobierno por reducir la jornada laboral sin que parece que haya mucho diálogo? Hombre, con los sindicatos sí, los sindicatos sí están de acuerdo con el gobierno, pero con los empresarios, a los empresarios los tienen contentos, ¿eh?
Hombre, la sensación que tiene uno con esta medida es que es algo que es difícil de implantar de forma indiscriminada o que los impactos van a ser muy desiguales. Hay empresas, negocios, industrias que podrán reordenar su actividad productiva a lo mejor sin muchas dificultades. Hay otros, cuanto más pequeña sea la empresa, cuanto más rígidas sean las labores que desempeñan los trabajadores y cuanta menos oferta haya, por ejemplo, en este caso, ¿no? En la hostelería se están viviendo ya problemas de oferta de mano de obra cualificada, pues más difícil va a ser encajar esto sin que haya un quebranto para el empresario en particular, ¿no? Ante una situación así, pues lo que dice el sentido común es que lo lógico sería que la negociación intentara abarcar toda la casuística, toda la diversidad, se mantuviera todo lo posible para tomar medidas que fueran lo menos traumáticas que se pudiera llegar a decidir, ¿no? También es verdad que, de entrada, pues reducir la jornada laboral parece un avance social.
Claro, todos nos encantaría.
Deberíamos estar de acuerdo, ¿no? Pues es algo. Es decir, no está mal, ¿no? No está mal que se libere tiempo para la familia, para la realización personal. Eso de entrada todos lo aplaudimos y todos consideramos que es un avance, ¿no? La cuestión es en qué medida una decisión que no sea negociada, que sea precipitada de alguna manera y que sea indiscriminada puede causar un impacto y un quebranto desigual. Es decir, al final, pues esto supondrá una carga que no se reparte justamente, ¿no? Que al final, pues podrá absorber, como suele suceder siempre, el que tiene más recursos con más facilidad y el que tiene menos, dentro en este caso de las empresas, pues sufrirá un impacto mayor, ¿no? Eso es algo que todos entendemos que debería evitarse por todos los medios y si hay una posibilidad de hacerlo.
Dices, Lorenzo, que es conveniente que haya acuerdo. Es lo mismo que dicen los economistas, por ejemplo, Jesús Laera, que es investigador asociado de FEDEA.
Esencial que sea con acuerdo, porque la jornada es una pieza que toca muchas piezas de todo el sistema de relaciones laborales, que gira en torno al tiempo de trabajo, en definitiva, y al salario. Y la herramienta es la negociación colectiva.
Jesús Laera subraya también que esta medida puede suponer un importante coste para las empresas.
La más evidente son las horas extraordinarias, que están topadas en 80 si son retribuidas, pero que no lo están si son compensadas con descanso. Por tanto, sí podría haber un incremento de horas extraordinarias compensadas con descanso. La segunda vía, el incremento de vacaciones. Mantener las mismas jornadas para no tener exceso de alteración organizativa, pero elevar los días de vacaciones, es decir, que las horas de reducción se supongan un incremento de vacaciones. Eso podría ser previsible. Y luego la tercera herramienta pues serían los contratos a tiempo parcial para cubrir las horas reducidas.
Más horas extras, más vacaciones. Contratos temporales, todo esto es coste. ¿Qué nos dice nuestro profesor de Economía de Bolsillo, colaborador de la tarde, Fernando Trías de Bes?
No es lo mismo una grandísima empresa, una empresa donde hay industria, donde a lo mejor hay una cadena de producción, donde hay cientos de empleados y se pueden organizar turnos para que pequeñas reducciones de jornada se puedan compensar, entre otros. Hemos de pensar que prácticamente el 90% de la empresa española son pymes, gran parte de ellas con números de trabajadores por debajo de 10, muchas por debajo de 4, y donde estas reducciones de jornada no se pueden subsanar con otra contratación y, por tanto, crean problemas de organización empresarial realmente, realmente graves.
Miguel Padilla, secretario general de COAG. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué supone esto para el campo, una jornada laboral de 37 horas y media?
Bueno, lo primero es que el campo no tiene una mesa de interlocución propia, teniendo en cuenta de que la actividad agraria no tiene nada que ver con el resto de actividades. Primero, porque trabajamos a la intemperie y lógicamente pues tenemos todas las adversidades climatológicas. Y por otro lado, estamos hablando de campañas que tienen una duración limitada para su recolección o para sus plantaciones, y por tanto, el que haya una jornada reducida significa, primero, un incremento de costos importante y, lógicamente, la contratación de muchísima más mano de obra, porque, como digo, hay días donde se trabajan 2 horas, días donde no se trabaja porque la inclemencia no te lo ha permitido, y desde luego, como hemos dicho, la campaña tiene limitadas, y campañas de la aceituna, campañas de la fruta, campañas de la vendimia, y por tanto tiene un tiempo donde hay que sacar esa producción, y lógicamente necesitamos esa mano de obra y esas horas para poder sacarlo, con lo cual, cumpliendo a rajatabla, si es que sale esta nueva normativa, pues sin duda alguna al campo, que no se ha contado con él y que tiene unas peculiaridades totalmente distintas, le va a resultar bastante dificultoso.
Gracias, Miguel, por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Bueno, pues Lorenzo, hemos hecho un panorama rápido de lo que supone para empresarios de diferentes sectores esta decisión. Hemos escuchado a los economistas. ¿Tú qué idea te llevas?
Pues mira, también he escuchado con atención los argumentos que se han dado, ¿no?, respecto de la posible neutralización del coste de la reducción de la jornada, ¿no? Y un argumento del que se echa mano y se echa mano desde el gobierno, y me parece un buen argumento, es la posibilidad que tiene la incorporación de nuevas soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia de la mano de obra, ¿no? En definitiva, si el mismo trabajador te trabaja un par de horas menos, pero con el apoyo de la tecnología, pues te saca adelante la misma producción, pues no hay un quebranto, ¿no? Y bueno, pues esto es algo que se puede compensar. Me parece un buen argumento, ¿no? La cuestión es, primero, esa solución la puede aplicar con mucha más facilidad, como decía nuestro economista, una gran empresa que tiene una gran capacidad productiva, tecnológica y también laboral. A lo mejor, si se le va a imponer también esa reducción sí o sí al empresario más pequeño, pues habría que prever algún tipo de apoyo, ¿no?, para que pueda acceder a esas soluciones que mejoren su productividad. No simplemente dejarlo solo frente al peligro, ¿no? Y también otra cuestión que a mí me suscita este argumento, ¿no? Esa idea, que en principio nos parece a todos válida, por ejemplo, también podría valer para la administración pública.
Ya.
¿Por qué no encontramos planes en la administración pública para que con los mismos trabajadores sea más eficiente y llegue a los servicios públicos que en este momento se están cubriendo de manera mejorable, pues mejore su calidad, o para que aquellos que puedan estar sobredimensionados, ya, pues se reduzcan, ¿no?, y esos recursos
ahí
se liberen.
Menudo melón que abres.
Pero el argumento vale exactamente igual, ¿no?
Pero ahí, habría muchísimo que hablar y un día de estos tendremos que detenernos. Gracias, Lorenzo, por tu análisis.
A ti, Fernando. Hasta luego.